RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción Luis Eduardo Murillo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Buen día, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que a esta hora escuchan su programa Contando Hasta 10. Un saludo muy especial a todos los estudiantes y a la población académica y administrativa del CEAD Arbeláez Fusagasugá. Pues bien, hoy vamos a continuar desarrollando un interesante tema que dejamos hace 15 días sobre la mesa. Se trata de la depresión. Para unos, como lo hemos cuestionado, lo califican como una enfermedad, y aquí nos lo complementaba la doctora Pilar Moreno, que de nuevo, pues doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y para otros, pues un estado de ánimo inherente a cada comportamiento del ser humano que se da en ciertas fases o en ciertas etapas. Sin embargo, algo importante sí nos aclaró la doctora Pilar, y es que definitivamente sigue siendo constituida la depresión como una enfermedad. Ya escuchábamos los datos de la Organización Mundial de la Salud. Tendemos a la depresión. Va a ser un estado, se proyecta que para el 2020, muy frecuente en cada uno de nosotros, y por ende debemos estar alertas ante esta situación. Acudir como al médico, a tener una ayuda psicológica, compartir nuestros sentimientos con los demás, han sido algunas de las estrategias que hemos escuchado de nuestra doctora. Pero bueno, saludemos también a nuestro equipo de estudiantes de comunicación social que nos acompañan en este interesante espacio, llegando a cada uno de sus hogares con temas de interés. En este caso, como le dije al comienzo, la depresión. Saludamos a David. David, bienvenido, ¿cómo estás hoy?
Buen día a todos nuestros oyentes, contento de estar de nuevo acá siendo parte de importantes espacios como este que generan conciencia acerca de problemas de la cotidianidad como la depresión. ¿Cómo estás, Fabio?
Muy bien, muy contento de pertenecer a esta gran familia de Contando Hasta 10 y gustoso de participar en este programa del día de hoy tratando temas tan importantes como la depresión.
Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. José Saramago. Vamos con la siguiente pregunta. Ustedes ya conocen la dinámica del programa. Un oyente tiene la siguiente inquietud, doctora Pilar.
Doctora, ¿manejar un alto nivel de estrés puede generar una condición de depresión?
Sí. Las personas con baja autoestima y que se abruman o bajan estados de ánimo fácilmente pueden estar predispuestas a la depresión. Y las personas generalmente con estrés inician un estado de empezar a bajar su ánimo, a sentirse mal, a sentirse de pronto agotados. Entonces, ese estado de fracaso o de frustración puede llevar a que la persona entre en un estado depresivo y se pueda diagnosticar con un trastorno. En esto sí quiero invitar a las personas que nos están escuchando, y es muy importante, y es que de nosotros depende, y generalmente quiero hacer una invitación aquí a los padres de familia, aprovechar a quienes estén escuchando, y es que depende de nosotros que creemos o que permitamos que nuestros hijos desarrollen herramientas suficientes para salir adelante y para salir exitosos de una situación difícil, incluso de un estrés laboral más adelante. Nosotros a veces no permitimos que los chicos desarrollen actividades que a su edad podrían desarrollar, entonces eso hace que en algún momento ellos se vuelvan personas dependientes, y más adelante, cuando se encuentran con una circunstancia difícil o con una situación compleja, no encuentran solución. Entonces, es ahí cuando, por ejemplo, si el niño ya tiene la edad adecuada o desde muy pequeño se le puede enseñar a vestirse solo, pero hay mamás que todo lo hacen, todo lo en su afán de protección y sobreprotección, porque ya diríamos que sobreprotección, los vestimos, los bañamos, les hacemos absolutamente todo, cuando realmente lo que podríamos hacer es enseñarles cómo se debe hacer y orientarles, y en caso de que no lo hagan bien, guiarles y apoyarles en ese proceso de vestirse, de bañarse, pero no hacerle todo, porque desde ahí estamos creando personas dependientes.
Un optimista es el que cree que todo tiene arreglo. Un pesimista es el que piensa lo mismo, pero sabe que nadie va a intentarlo. Jane Perich. Vamos con la siguiente pregunta.
¿Puede nombrar los síntomas de una persona que esté presentando episodios de depresión?
Bueno, el síntoma característico de la depresión es que la persona se siente hundido, se siente muy mal, con un peso agobiante, cada vez se siente peor y no lo puede controlar. Los síntomas de la depresión varían mucho dependiendo de la persona. No siempre son los mismos para todas las personas que están en un estado de depresión. Digamos que para dar respuesta a la pregunta, dentro de los principales síntomas se puede mencionar lentitud de pensamiento, tristeza, desesperanza, confusión mental, falta de poder disfrutar las cosas de las que antes se disfrutaba. Hay desgano, hay dificultad para concentrarse, hay pesimismo y generalmente, y sobre todo en los adolescentes, hay muchísima presencia de ideas negativas. Es como lo que realmente crea alarma, especialmente en los adolescentes. Y algo que es importante tener en cuenta es que empieza también la ideación suicida, que se presenta generalmente una persona que tiene intentos de suicidios porque en algún momento ha estado en este estado depresivo y se ha salido de control. También se puede presentar ansiedad, insomnio, sensación de fatiga, de cansancio. Se le dificulta a la persona de pronto tomar decisiones, cambios, por ejemplo, repentinos en cuanto a su apetito y obviamente pérdida de peso. Esto implica una pérdida de peso de pronto muy notoria y en tiempos muy cortos realmente. Esos serían como los principales síntomas.
Acaba de mencionar algo, doctora, con relación al compromiso que tienen los padres y también la manera que ellos deben estar pendientes para identificar esos síntomas. En el caso de un padre de familia que en este momento, pues cada uno tiene que estar destinado a una actividad laboral, obviamente las condiciones del país exigen eso de los padres de familia, ¿cómo entonces manejar a un hijo que empieza a evidenciar esos estados, esos síntomas, para que precisamente no siga ahondando más en ese tema, en ese estado emocional?
Bueno, Mónica, eso es algo muy importante y es que cuando se habla del rol de padre, si bien hoy en día, como tú lo decías en algún momento, las obligaciones laborales hacen que uno no tenga el tiempo suficiente o que no se detecte de pronto determinadas cosas o determinados síntomas, es importante no perder de vista que si uno como padre no ejerce ese rol de padre, nadie más lo puede hacer. Definitivamente ese es un rol irreemplazable. Y de otro lado hay ayudas como por ejemplo la escuela. La escuela, el colegio puede ser un espacio donde se detecte con gran frecuencia se consulta desde las instituciones educativas este tipo de situaciones. Entonces el docente, el profesor empieza a detectar que el chico está bajo de ánimo, que no lleva tareas al colegio, que de pronto, y es muy frecuente, y es que uno suele pensar que el chico depresivo es el que está quieto, el que está aislado, el que está solo, y no siempre sucede eso. Hay chicos que están en una situación de depresión que no ha sido detectada y que no ha sido manifestada y son los niños que agreden a los demás, son los niños que son inquietos, que son los niños a los que hay que llamarles la atención y que si se entra un proceso terapéutico con ellos, se da uno cuenta que es definitivamente una situación la que ha disparado ese estado en ellos y que hace parte de un estado depresivo también. Entonces es importante tener en cuenta que no es solo la tarea de nosotros como papás, sino que también hay otros espacios donde podemos buscar ese apoyo y mirar qué síntomas está presentando el chico. Indudablemente cuando uno es papá en algún momento y en algún espacio de la casa se va a dar cuenta de algo raro. El tono de la voz del chico baja, el chico es más callado de lo normal, el chico se aísla. Entonces hay diferentes síntomas que pueden crear alarma para un estado depresivo en un niño.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Winston Churchill. Vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos a este su programa Contando hasta 10.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto.
transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
El optimista tiene siempre un proyecto, el pesimista una excusa. Vámonos con la siguiente inquietud.
¿Qué tipos de depresión existen?
Como profesional de la psicología podría enumerar 3 tipos de depresión que se conocen. Los términos son un poco, digamos que muy de la disciplina y de la psiquiatría, pero bueno, trataré de explicar en qué consiste cada uno de ellos. El primero es el trastorno depresivo mayor, el segundo es la distimia o trastorno distímico y los trastornos bipolares. Estos son tres formas de presentarse la depresión, son los tipos de depresión que se conocen en el manual diagnóstico que nosotros manejamos como psicólogos y en algunos casos en la medicina y psiquiatría, que es el DSM-4. La depresión o el trastorno depresivo mayor es el que ocurre con mayor frecuencia y es aquel que interfiere con la capacidad de trabajar, de estudiar, de dormir, de comer y de disfrutar de actividades que antes eran placenteras para la persona. Obviamente ahí, desde cada uno de ellos, hay unos parámetros y unos síntomas que permiten hacer la valoración de si es un trastorno depresivo mayor o es simplemente una distimia, que en este caso también la había nombrado, y es la presencia también de un trastorno depresivo. Sin embargo, este es, digamos que de menor agudeza que el trastorno depresivo mayor. Entonces puede ser controlado con mayor facilidad. Esos dos tienden a confundirse, pero hay unos criterios diagnósticos para poder diferenciarlos. Y el otro es el trastorno bipolar o enfermedad maníaco-depresiva, que también se conoce así. Es una alteración donde la persona cambia bruscamente su estado de ánimo. La manía es aquella euforia y aquella, de pronto en muchos casos la persona en estado de manía o de euforia pierde el control de diversas situaciones porque actúa muy rápido, actúa sin control y luego rápidamente cambia a un estado depresivo donde se queda quieto, donde ya no opina, donde ya no habla, donde... Entonces es un estado donde está constantemente en este cambio de estado de ánimo. En este sentido es importante aclarar que hay un componente genético o hereditario que es importante y es cuando hay alguna persona de la familia que ha presentado un estado depresivo o un trastorno afectivo bipolar, es importante que las personas que empiezan a presentar síntomas y que pertenecen al mismo núcleo familiar se valoren a tiempo porque hay una mayor incidencia de que se presente y hay un mayor riesgo de que se presente este tipo de trastornos. Entonces, en ese sentido es importante que estemos pendientes y que se detecte el trastorno a tiempo.
La vida tiene su lado sombrío y su lado brillante. De nosotros depende elegir el que más nos plazca. Samuel Smil. Vamos con otra pregunta del siguiente oyente.
Doctor, tengo un hijo de 8 años. ¿Cómo puedo detectar si sufre de depresión? ¿Tiende a estar aislado?
Bueno, el síntoma de estar aislado pues no es suficiente para realizar el diagnóstico como un chico que está en un estado de depresión, ni en el chico ni en el adulto, porque se manejan escalas diferentes y formas diferentes de valorar según la edad. Sin embargo, si es un cambio de pronto que está acompañado de otros síntomas, como ya habíamos mencionado en algún momento, hay síntomas como no solo el aislamiento, sino el bajar la voz, el no contestar, el expresarse de pronto cuando se expresa de forma negativa, el culparse de algunos eventos, expresiones como nada me sale bien, no sirvo para nada, todo es mi culpa, estoy feo, estoy fea, estoy muy gorda, la separación de mis papás es mi culpa, nadie me quiere. Son frases que pueden crear algún tipo de alarma y obviamente se debe hacer un diagnóstico o un examen mental, como lo llamamos los profesionales, y es mirar si el chico realmente está en un estado depresivo o simplemente de pronto es un estado pasajero de tristeza por alguna circunstancia que le rodea.
Doctora, no puedo dejarla ir sin dos cositas importantes. Una que tiene que ver un poquito con el tema hereditario. En el caso de las mujeres embarazadas, aunque usted no lo decía aquí en estudio, es una condición de pronto inherente a ese estado. ¿Ello puede llegar a incidir en el feto, ese estado de depresión, más si es permanente?
Bueno, sí puede tener algún tipo de incidencia. Además, recordemos que el trastorno depresivo tiene un factor genético muy importante y es la herencia de ese trastorno se puede transmitir al feto. Además, pues que si una mujer en embarazo no tiene los cuidados adecuados para su estado por debido a que se está en un estado depresivo y no se consulta a tiempo, pues obviamente el feto puede tener algunas condiciones de salud difíciles y puede verse muy afectado en otro tipo de, digamos, que de situaciones como bajo de peso, nacer antes de tiempo y otras situaciones que se pueden ver ya que son más de salud.
Bueno, y la otra, y para finalizar, doctora, ¿cómo, cuáles son esos consejos que usted le da a nuestros oyentes que hasta ahora pues nos escuchan en Contando hasta 10 en torno a este importante tema?
Bueno, lo más importante aquí a tener en cuenta, Mónica, es que todos en algún momento, como lo mencionábamos, pasamos por algún estado de tristeza. Y digamos que, entre comillas, es un estado normal ante determinadas situaciones. Sin embargo, señores oyentes, si ustedes se dan cuenta que un estado de tristeza se prolonga por mucho tiempo y le está impidiendo o está interfiriendo en sus acciones, en lo que usted venía haciendo normalmente, es importante que consultemos un profesional. En este sentido, creo que es importante recordarles que no se consulta al psicólogo, no se consulta al médico porque se esté loco. El psicólogo no es para locos y eso es importante que lo tengamos claro. Simplemente es una ayuda y es un profesional que nos va a ayudar a detectar si se trata de un trastorno que puede ser tratado a tiempo, que puede ser manejado o simplemente es una situación pasajera en la cual requerimos ayuda y requerimos un apoyo profesional para sobresalir y para, digamos que, superarla de forma exitosa.
Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias a ustedes, a los muchachos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Es un placer estar con ustedes y cualquier cosa estaremos ahí al pie del cañón, como dicen por ahí.
Escuchemos el siguiente tema que nos trae Eric Clapton, Tears in Heaven.
Time can break your heart. soy un hero. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas, cápsulas.
Los síntomas más comunes de la depresión son la tristeza, el decaimiento, el negativismo o a un mayor grado el pesimismo, que puede generar mucho cuidado con esto, padres de familia, acto suicida.
La depresión es una enfermedad que no depende de quien la sufre. Esta se puede generar de dos maneras, vía genética o derivada de algún suceso traumático para la persona que no fue tratado a tiempo, cuyo desenlace es dicho trastorno.
Atentos con esto, la distimia es una forma más moderada de depresión, pero los síntomas pueden durar más, a veces años. Las personas que padecen de la distimia pueden funcionar normalmente, pero siempre están descontentas. También es común que experimenten depresión severa y que la alteren, a lo cual se le llama doble depresión.
Si un estado de tristeza se prolonga por mucho tiempo e interfiere con su vida normal, es importante que consulte al profesional, puesto que el psicólogo no es para locos, sino una ayuda para superar a tiempo algún trastorno serio o simplemente una situación pasajera.
El trastorno depresivo puede presentar secuelas físicas que varían según la persona. Es posible que se generen síntomas como dolores de cabeza, dolor de estómago. También cabe la posibilidad que afecte el sistema inmunológico y acarrear diversas infecciones.
La combinación de medicamentos con la psicoterapia es el tratamiento más exitoso frente al tema de la depresión. Hay diferentes clases de medicamentos disponibles dependiendo del caso y cómo responde el paciente. Frecuentemente se utiliza la psicoterapia con los medicamentos. La terapeuta ayuda a detectar patrones emocionales y lo que produce los episodios de depresión. La terapeuta sí misma ayudará a controlar y estabilizar la enfermedad. Durante los episodios de depresión severa, los doctores a veces utilizarán la terapia electroconvulsiva para aquellas personas que tengan pensamientos suicidas o para quienes los medicamentos no resulten eficaces.
El aislamiento no es un síntoma característico de la depresión, pero cuando este se presenta acompañado de otros síntomas, como bajar la voz, la culpabilidad o expresarse de forma negativa, sí se debe generar alguna especie de alarma e inmediatamente, como ya se ha aconsejado, buscar ayuda profesional.
En Colombia, cifras como que el 30% de la población nacional ha sufrido un trastorno mental, de los cuales el 19% pertenece a la depresión, lo que lo convierte en el trastorno más común en nuestro país. Esto genera algún tipo de alarma, y para prevenirlo es importante la atención primaria, que la brindan espacios como este, donde se genera un conocimiento general del trastorno. También es vital un acompañamiento social y un apoyo emocional en cualquiera de estos casos.
La Organización Mundial de la Salud prevé que en 10 años la depresión se convertirá en una segunda causa de discapacidad. La depresión no afecta solo el ánimo, sino también el organismo y la manera de pensar. Interfiere en todos los aspectos de la vida de un individuo, perjudicando gravemente sus relaciones sociales y su bienestar. Sin embargo, si se trata a tiempo, se podrá curar, aunque solo el 25% de los individuos que la padecen pueden acceder a un tratamiento adecuado. Si bien frecuentemente no se le da a la depresión la importancia que tiene, se calcula que se suicidan cerca de 3.000 personas en el mundo por día, siendo la principal causa de estos suicidios los trastornos depresivos. Hasta aquí, Contando Hasta 10. Los estuvimos acompañando
David Contreras,
Alejandro Saquén,
Fabio Rojas
y quien les habla, Mónica Grisman. Los dejo con la siguiente frase para reflexionar. El alma resiste mucho mejor los dolores agudos que la tristeza prolongada. Jean Jacques Rousseau. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.